Hay camino que al hombre le parece derecho, mas su fin es camino de muerte. Pero lo que hoy te anunciamos es el camino de la vida. Te invito a que escuches la charla de hoy en la voz de Cornelio Rivera.
El apóstol Pablo, entre las muchas exhortaciones que dio a los corintios, escribió estas palabras: El que piensa estar firme, mire que no caiga. Uno de los defectos del ser humano es sentirse más seguro de lo que en realidad se está, pretender ser más de lo que se es, tener un concepto más alto de sí mismo. Este era precisamente el problema que invadía la mente y el corazón del pueblo de Edom. Hemos ya mencionado que Edom, en tiempos antiguos, fue el pueblo descendiente de Esaú, hijo primogénito de Isaac y hermano de Jacob. Estos dos hermanos vivieron en contienda y sus descendientes, los pueblos de Israel y Edom, también compartieron esa enemistad. El profeta Abdías, cuyo libro estamos ahora considerando, fue enviado por Dios para pronunciar juicio sobre los edomitas. En el versículo 1, Dios les advierte del juicio venidero. Los versículos 2 y 3 dicen así: He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? En el versículo 2, Dios describe a Edom como pueblo pequeño. En realidad, todos los pueblos de esa área, incluyendo los israelitas, los filisteos, moabitas, amonitas y fenicios, eran naciones muy chicas. El gran imperio de ese tiempo era la nación de Asiria, la cual extendía su poderío hasta la región de Mesopotamia, en lo que hoy conocemos como Irak. En comparación, Edom y los demás pueblos eran en verdad muy pequeños. En términos de la influencia mundial que podían ejercer, eran insignificantes. Dios, en su plan soberano, había dictaminado la pequeñez del pueblo de Edom no solo en términos de lo que era en el presente, sino en lo que Dios estaba por hacer en el futuro. La idea es que Edom, en su pequeñez, será hecho aún más pequeño. La segunda parte del versículo 2 dice: Estás abatido en gran manera. Abatir significa humillar, derribar, echar por tierra. Aunque esto no había sucedido en el momento en que Abdías lo pronunciaba a Edom, en el plan de Dios, en su mente, ya era un hecho. Edom sería echado por tierra. La nación sería derribada aún más abajo de la pequeñez que tenía. La dificultad en todo esto se centraba en lo que nos dice el versículo 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. ¿Será posible que alguien se engañe acerca de sí mismo? Evidentemente era precisamente eso lo que había sucedido a Edom, y la culpa yacía en la arrogancia. Esto significa altanería, soberbia. Es un orgullo que lleva a la persona a atribuirse a sí misma cualidades que en realidad no posee. En nuestro lenguaje diario y común, llamamos a tal persona un creído, una creída. Edom se había engañado a sí mismo creyendo que era más de lo que en realidad era. El resto del versículo nos conduce al falso sentido de seguridad del cual hablábamos en nuestro programa anterior. Dice así: Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? La situación geográfica de Edom constituía una posición formidable para la defensa en contra de los ataques enemigos, a tal grado que los edomitas consideraban su territorio impenetrable e imposible de ser conquistado. Por lo tanto, su jactancia era: ¿quién me derribará a tierra? Aunque otros pueblos vecinos no pudieran decir: nosotros lo haremos, Dios, por medio del profeta Abdías, estaba diciendo: yo lo haré, yo te derribaré. Esta es la intención del versículo 2, cuando Dios dice: estás abatido en gran manera. En mi plan, dice el Señor, en mi mente, en los propósitos que he trazado para ti, ya estás derribado. Esto nos hace pensar en las palabras de Pablo que mencioné al principio del programa. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Tú y yo podemos pensar que nuestra posición es segura. Como Edom, podemos decir con orgullo, ¿quién me derribará? Las palabras de Dios resuenan con certeza, yo lo haré, tú serás abatido. Escucha las palabras de los versículos 4 al 6. Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. La intención del versículo 5 es que si los ladrones o robadores, como aquí se les llama, viniesen a Edom, robarían, pero se contentarían con lo que pudiesen llevar y luego se marcharían. De la misma manera, los vendimiadores, o sea, las personas que recogen el fruto de las viñas, lo hacen siempre dejando algo, sin necesariamente rebuscar hasta lo más último y el más pequeño fruto. Sin embargo, cuando Dios venga en juicio sobre Edom, él sí se llevaría hasta lo último. El versículo 6 dice, ¿cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Dios nos enseña que su juicio es inescapable y total. Edom había escogido desligarse del plan de Dios, oponerse a él, y creyéndose invencible y seguro, se engañaba a sí mismo. Arrogantemente creyendo que permanecería indefinidamente en una posición de la cual nadie podía desalojarle. Pero Dios sí podía y lo hizo, y ese mismo Dios es el que hoy nos dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo te consideras tú? ¿Cuál es el sentir de tu corazón con referencia a ti mismo, a lo que eres, a lo que has logrado, a la posición que tienes? Quizás tú eres pobre y en realidad no tienes bienes o posición de qué jactarte en este mundo. Pero es posible que anides en tu corazón la esperanza de que Dios no traerá juicio sobre ti a causa de tu bondad, tu humildad, tu sinceridad, tu honestidad, tu religión. Esa tradición que heredaste de tus padres, que te dice que porque fuiste bautizado, o porque asistes a tu iglesia en días especiales, o porque haces penitencia, o traes velas, o te confiesas, o cumples con ritos religiosos, que todas o algunas de estas cosas te proveen la seguridad de no confrontar el juicio de Dios. Si así piensas, si tu mente te dice que no serás abatido, juzgado, a causa de lo bueno que eres, escucha entonces con mucho cuidado a las palabras del Señor Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ni aun la supuesta seguridad de clamar al Señor Jesús es garantía de que el juicio de Dios no te alcanzará. En efecto, en nuestros pueblos hispanos, la mayoría de las personas dicen seguir o tener alguna relación con Jesús. Pero él mismo ha dicho, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Tu tradición, tu conocimiento y aún tu aparente dedicación a Jesucristo no son suficientes. El Señor Jesús dice que es el que hace la voluntad de su Padre, el que puede contar con certeza que pasará la eternidad en el cielo, perdonado, justificado y glorificado. ¿Qué quiso decir Jesús con hacer la voluntad del Padre? Esto lo explica en Juan 6:40. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. De manera que no importa lo que tú eres o lo que tú crees acerca de tú mismo, no importa en lo que confíes para asegurar tu posición, lo único que cuenta delante de Dios es si haces o no su voluntad. Y esa voluntad es que creas, que confíes, que aceptes la persona inigualable y poderosa de Jesucristo como el Salvador que te asegura perdón de pecados y vida eterna. Hazlo hoy, por fe, y escríbenos a El Camino de la Vida para enviarte material que te ayude en tu nueva y segura vida.
Te invitamos a que nos escribas y que nos cuentes que hoy has encontrado el camino que lleva a la vida eterna. Queremos enviarte literatura que te ayude en tu vida espiritual.
Si tienes dudas o interrogantes sobre algún tema, escríbenos a preguntas@elcaminodelavida.org.